Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días le trae a ustedes las noticias del mundo con los principales actores o especialistas para entender lo que está pasando en este mundo tan, tan complejo, tan cambiante, sobre todo en nuestra región, ¿no? En América Latina, que nos llena de sorpresa permanentemente lo que sucede. Hoy estoy acá con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, Telma, muy bien, esperando este programa que en el cual pensamos tener un par de entrevistas y repasar alguna de las noticias principales del día para nuestros oyentes.
Así es, voy a darles, si te parece, a nuestros oyentes los medios de comunicación por si hay alguna pregunta, algún comentario. El teléfono es 52750770. También tenemos un Facebook que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como ustedes saben, este programa, además de salir por Radio Cooperativa, lo pueden escuchar a través de la web, a través de la agencia Sputnik, a través de la página de Sputnik, que es mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar que hay una pestaña, un recuadrito que indica radios, y allí van a encontrar varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo. Recomiendo cualquiera de ellos porque la verdad es que traen información de todo el mundo e incluso a veces información que no aparece en los grandes medios de comunicación. Y Néstor, si te parece, empezamos ya mismo a comentar las noticias del día.
Vamos entonces.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, la noticia de todos estos días va a ser justamente la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que viene a la región. Viene a la región con un objetivo que ya lo ha dicho con mucha claridad, tiene que ver con Venezuela, incluso con Cuba. Dijo el Departamento de Estado, sacó un documento que dice: aplicaremos todas las herramientas económicas, políticas y diplomáticas posibles para afrontar la situación en Venezuela y la transición no democrática en Cuba. Esto se abordará, según él, en escalas. Pero bueno, el primer lugar al que llega es México. Va a reunirse primero con su par, con el canciller Videgaray, y después con Peña Nieto. Esto es previo a la llegada acá a la Argentina. Pero en México se va a reunir con varios embajadores, porque está claro que, como ya lo viene anunciando el Departamento de Estado hace rato, tienen un plan continental con respecto a Venezuela. No actúan de manera aislada, quieren actuar con todos los gobiernos o con la mayor parte de los gobiernos de la región. Ellos dicen con nuestros asociados. Llama la atención también, digamos, en mi opinión, por supuesto, esto es una injerencia tal vez inadecuada con respecto a Venezuela, pero también pareciera que va a haber una injerencia inadecuada con respecto a México, porque una de las noticias del día que llama la atención es que al menos tres senadores le hicieron llegar una carta a Rex Tillerson, sabiendo que va a ir a México, diciendo que tenía que Estados Unidos prestar mucha atención con las elecciones mexicanas porque iba a haber injerencia rusa. Bueno, llama, la verdad, bastante la atención. Los senadores son Bob Menéndez, el demócrata, Marco Rubio, republicano, y Tim Kaine, demócrata. Como les dije, enviaron una carta a Rex Tillerson y ahí dice que se debe preparar Estados Unidos para intervenir en el caso, no dice la palabra intervenir, que sería demasiado fuerte, para prestar atención sobre los comicios en México que van a ser este año, en julio, creo, ¿no, Néstor?
Creo a mitad de año, sí,
a
julio,
mitad de
julio,
año.
Sí, sí.
Bueno, elogiaron los avances democráticos en la región, pero dijeron: estamos profundamente preocupados por noticias recientes en las que se reporta que Rusia está usando tecnología sofisticada para entrometerse en las próximas elecciones mexicanas.
Dijo, perdóname, que va a haber un cambio de régimen. Ayer lo hablaba Alicia Castro, cuando sí. la entrevistaste, hablando del discurso que hizo Tillerson en la Universidad de Austin, Texas, augurando directamente un cambio de régimen en el caso de Venezuela, ¿no?
Exactamente, a pesar de que sabemos que hay elecciones, por lo menos antes del 30 de abril, elecciones adelantadas, ya Estados Unidos también adelantó que no va a considerar legales esas elecciones. Y como está por llegar a México, Tillerson, ya hay, por supuesto, algunas voces críticas respecto a esa visita. Vamos a escuchar lo que decían una comisión que justamente está en contra de las elecciones, de la llegada de Tillerson a México.
Estados Unidos de América, México, el señor Rex Tillerson, los días 1 y 2 de febrero del año en curso, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, las organizaciones firmantes manifiestan su rechazo absoluto a dicha presencia, la que consideramos non grata, en virtud de que representa la más brutal política injerencista en las naciones, principalmente en países hermanos como Venezuela. Como se dio a conocer por los medios, en este caso particularmente por la Embajada de los Estados Unidos de América y por la Cancillería Mexicana, el objetivo de dicha visita, la que comprende varios países de la región, es el de presuntamente, abro comillas, promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad energética y democrático. Se cierra. Al respecto, rechazamos la pretensión del gobierno que encabeza el señor Donald Trump, quien se asume como representante de una nación que se pretende por encima del resto de las naciones, sobre la base de la idea del destino manifiesto.
Bueno, las que escuchábamos hablar era la presidenta de la Coordinadora Mexicana de la Amistad con Venezuela.
Y la otra noticia del día, Telma, es en Cataluña. Sabemos que la situación institucional está empantanada luego de que Carles Puigdemont no pudo asumir como presidente de la región. En el Parlamento catalán, dominado por los independentistas y más allá de la aparente fractura que ha habido entre ellos, se insiste que Puigdemont es y será el candidato a la investidura, lo dijo el propio titular del Parlamento, Torrent. Pero más allá de esto, todavía hay dirigentes independentistas que no solo, como Puigdemont, no pueden regresar a España, están exiliados o asilados en Bélgica, sino que hay detenidos, entre ellos el que era el vicepresidente de la región, Oriol Junqueras, de Izquierda Republicana, y también Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que están detenidos desde fines del año pasado. Con respecto a estos tres detenidos, hubo una presentación ante Naciones Unidas por parte de sus abogados reclamando la libertad de los detenidos y condenando la violación de la Constitución y de los derechos humanos en Cataluña por parte del gobierno español. Escuchemos qué decía una de las letradas que defiende a los detenidos independentistas en Cataluña.
España ha encarcelado a nuestros clientes, a los tres que defendemos hoy, para impedir que ejercen alguna actividad política, que siempre han ejercido antes de manera pacífica. Señor Sánchez y Junqueras han sido elegidos como diputados y no pueden escoger sus puestos. Las autoridades españolas usan de modos dictatoriales, encarcelando a oponentes políticos y negando su liberación para que abandonen sus convicciones y sus funciones políticas. Lo que constituye y lo que hemos podido analizar como de verdad una inadmisible violación de sus derechos fundamentales. Hemos hecho la aplicación al grupo de trabajo para que estudie lo que hemos constatado de violaciones de los derechos de los tres encarcelados.
La presentación se hizo al grupo de trabajos sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas. Sus dictámenes no son vinculantes, pero habla de la necesidad de internacionalizar y reclamarle al mundo que tome partido sobre esta violación. Mientras tanto, Puigdemont, que no fue motivo de esta apelación, la apelación es solo por los detenidos, insiste en que él va a ser presidente una vez que la convocatoria a la elección sea efectiva y con todas las garantías de la ley. Pero la cuestión en Cataluña sigue empantanada.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Regresamos a Venezuela el 15 de octubre. Esta vez para tratar de entender y de contar esa conjunción de militares y pueblo que ha detenido conspiraciones, agresiones y golpes de Estado y mantiene viva una de las democracias más vibrantes del mundo. Defensa Integral es el nombre que le puso Hugo Chávez. Defensa de una revolución singular, plena de realizaciones y también con graves faltas. Un pueblo bajo metralla que no se rinde. Nada mejor que la frontera para contar cómo se libra una guerra sorda, pero intensa.
Bueno, esta voz que escuchaban es la de Alejandro Kirk. Él es un periodista chileno, analista internacional, colaborador de Telesur e Hispan TV, que viajó a una de las zonas más calientes del mundo. Uno a veces habla de la frontera entre Ucrania y Rusia, habla de las fronteras entre Turquía y Siria, pero acá en América Latina también tenemos una frontera muy complicada, que es la frontera entre Colombia y Venezuela. Él se movió hasta ese lugar, hizo un documental que se llama La Guerra contra Venezuela. Ustedes pueden, el que quiera, puede ver este documental a través de YouTube. Y ahora estamos justamente en comunicación con él, con Alejandro Kirk, para que nos cuente un poco esa experiencia en un lugar donde sabemos que hay, por un lado, temas vinculados con el contrabando de alimentos hacia Colombia y de Colombia a Venezuela, y también, según tengo entendido, algunas situaciones vinculadas con los militares, tal vez paramilitares o incluso narcotráfico. Vamos a hablar con Alejandro Kirk entonces. ¿Qué tal, señor Kirk? Gracias por atender esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, saludos, mucho gusto, muy contento de estar hablando con ustedes.
Bueno, nada, la experiencia que nos interesa justamente es esta visita, este viaje que usted hizo a la frontera, y si nos pueden contar un poco sucintamente cuál es su experiencia personal y qué es lo que vio, qué es lo que más le llamó la atención respecto de lo que está pasando hoy en ese lugar.
Mire, la idea de este viaje surgió cuando como explico ahí en esa introducción personal, en junio de 2017 participamos gracias a un convenio entre Hispan TV y Telesur para ir a cubrir la violencia que se había desatado por parte de la oposición venezolana en el intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces cubrimos lo que allá se llamó la guarimba, este intento hiperviolento en algunas zonas de Caracas y en el resto del país. Y una de las cosas que advertimos ahí fue que desde el lado de la frontera había un movimiento de ocupación también territorial y el intento de impedir que los alimentos de la zona occidental de Venezuela llegasen al centro para agudizar la situación alimentaria del país. Entonces vimos que había algunos elementos de resistencia por parte de la propia población, además de la Fuerza Armada, que estaba un poco impedida de participar porque había un plan de obligarla a entablar a operaciones armadas, que muriera gente, hicieran una masacre, pues, como lo dijo un diputado de la oposición, Luis Requesens. Y entonces nos motivó para ir a ver qué pasaba realmente en esa zona donde grupos que no son regulares, también chavistas, se decía habían participado en contener la invasión de los paramilitares desde Colombia.
Cuando usted da, perdón, cuando hablas de grupos no regulares, ¿te referís a milicias civiles armadas?
Bueno, hay una cosa de la que nadie quiere hablar y que nosotros insinuamos solamente ahí, y es que organizaciones populares se organizaron militarmente para hacer una combatir irregularmente a los paramilitares que estaban controlando rutas. Son unas brigadas que se han ido formando que de manera espontánea, no sé cuánto hay de eso desde el punto de vista de la organización política, pero son como grupos que no quisieron lo que el ejército no podía hacer, que era entablar combate con los grupos paramilitares y sacarlos de la ruta principal de abastecimiento, la ruta troncal. Eso lo dice ahí en el documental un constituyentista de la zona. Y ellos lograron lo que el ejército no podía hacer porque el ejército habría entrado en un combate de otro tipo y hubiera creado problemas, que era justamente lo que se querían levantar por parte de la oposición, ¿no? Por parte de los golpistas. Entonces esta gente operaba y opera, yo creo, todavía en las montañas de esa zona fronteriza, pero no son una fuerza militar regular. No los vimos, pero sí tenemos claras nociones y hay rayados murales de parte de ellos, grafitis en la zona fronteriza, se autodenomina la guerrilla, y que son formas realmente espontáneas de autodefensa. Nos motivó entonces el tema de la autodefensa. Lo vimos en Caracas, las pocas veces que los chavistas salieron a defender el territorio, lo lograron con una gran eficiencia. y que esto estuviera ocurriendo en la frontera nos pareció interesante. Segundo, el tema de la autodefensa también en el sentido de los alimentos, es decir, de no depender de la cadena de distribución privada, que es la que está ahogando en este momento a Venezuela.
Alejandro, hay en el documental realmente un buen trabajo de testimonios de muchos militares que están en esa frontera tan peligrosa, tan porosa también, de poco control, una muy larga frontera que es histórica además entre Colombia y Venezuela, y quería ver cómo les fue en términos más testimoniales o vívidos, en el sentido cómo vieron a esas personas que defienden la frontera, cuál ha sido tu experiencia en compartir con ellos esos días, esos testimonios, y sobre todo si sabes actualmente cómo está en ese territorio la cuestión fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Bueno, pasando de la autodefensa, digamos, de los civiles, pasamos a este tema militar, que es, a nosotros siempre nos llamó la atención que el tipo de militar que hay en Venezuela es muy diferente del que tenemos en Chile o que pueden tener ustedes en Argentina o en Brasil o en otros países. Es decir, uno conversaba con cualquier militar y tenía una conversación normal sobre cualquier tema, no solo sobre política. Pero particularmente en política aparecían todos cuadros políticos, los oficiales jóvenes, incluso los suboficiales. Y esto nos motivó a ver qué pasaba en la frontera. Y llegamos allá y nos ocurrió lo mismo. Es decir, esta gente está enfrentada a una frontera que no existe físicamente. Son, aparte del río Arauca, que es un gran río, el río Táchira, que es la zona más álgida, es un riachuelo donde se pasa caminando. Y allí los militares tienen clara conciencia de que ellos no pueden frenar este fenómeno del contrabando, que es muy grave. Siempre hubo contrabando ahí, de un lado y del otro. Ellos venían a comprar combustible a Venezuela y los venezolanos iban a hacer el mercado, a comprar los víveres a Colombia, que era en ese tiempo más barato antiguamente. Ahora no, ahora hay una zona económica especial ahí donde se abandonó la economía normal y prácticamente todo el mundo trabaja, entre comillas, llevando contrabando de un lado a otro. De manera que la actividad represiva del contrabando solo puede ser efectiva cuando se combaten las mafias. Los militares están plenamente conscientes de esto, tienen una moral bastante alta, son bastante educados políticamente, como lo que dice el documental no es una exageración de lo que vimos, incluso sería menos de lo que vimos, porque en cada militar que hablamos vimos primero una gran conciencia política, o por lo menos una información muy buena de lo que está ocurriendo, y segundo, una preparación profesional también bastante buena, es decir, están bien equipados y están bien entrenados para la labor que están haciendo.
También.
Porque allí lo que les pasa a ellos, ¿cómo?
No, seguí.
Porque allí todos los días en esa zona fronteriza, los que vean el documental verán que estamos en una montaña o que estamos en el río. Del otro lado, nosotros pudimos ver y grabamos parapetos con sacos, es decir, que hay una organización armada del otro lado que opera bastante libremente de las autoridades colombianas, que son los grupos paramilitares o los contrabandistas organizados que disparan contra las tropas para bien para intimidarlas o bien para diversión, digamos, de evitar que estén en otro lado donde están pasando combustible, que es el principal rubro junto a los alimentos.
Claro, no, quería
sometido a un...
Quería recordar, no, simplemente quería recordar a nuestros oyentes que estás hablando Alejandro Kirk, que él es el autor de un documental que se llama La Guerra contra Venezuela, hizo una investigación impresionante que es la que está relatando, se puede ver por YouTube poniendo La Guerra contra Venezuela, y esto que está contando sucede en la frontera entre Venezuela y Colombia, como bien decís en el documental, se nota muy bien esta indefinición de la frontera, ¿no? O sea, hay una parte, por ejemplo, donde uno ve la selva y ve un pequeño monolito donde dice, bueno, de acá para acá es Colombia, de acá para acá es Venezuela, pero realmente es pura selva, es un camino de tierra y es muy difícil decir lo mismo en la parte del río, o sea, dónde el agua termina, dónde se indica que empieza Colombia y termina Venezuela, o sea, es una zona de mucha indefinición. Y quería agregar también con respecto a lo que decías de los militares, que me parece que se nota también en relación a las Fuerzas Armadas argentinas o chilenas, que es, me parece, que está conformada por otra clase social diferente. No sé si es así como vos lo percibiste.
Sí, exactamente. Este es uno de los puntos que más asombran a una persona que viene del sur. Primero, que los oficiales son gente de pueblo, pero son gente de pueblo súper informado y muy conscientes de su misión en esta etapa de la historia de Venezuela. Está por un lado la adhesión incondicional a la figura de Hugo Chávez, pero más allá de eso es la comprensión política del sistema social que se está tratando de construir en Venezuela y cómo eso choca con la realidad de otros países. Entonces, en la zona fronteriza lo que ocurre es que es toda porosa y en Venezuela todos los productos son subsidiados, muy subsidiados. Entonces es un gran negocio vender los productos al otro lado de la frontera. Y segundo, está la guerra económica, que no es un invento, hay un oficial que nos lo dice. Está la inflación, pues nosotros somos testigos de que aquí está la sangría también de la economía venezolana, de los productos, sobre todo el combustible que pasan al otro lado y que se venden a miles de veces el precio que se vende en Venezuela. Entonces hay una confrontación de dos sistemas que es difícil de comprender, porque uno dice, bueno, la solución a esto sería que Venezuela liberara los precios y tuvieran el mismo régimen de Colombia. Claro. Eso significaría condenar al hambre y a la pobreza a millones de venezolanos.
Alejandro, una de las partes del documental que se ve mucha gente que también protesta contra algunos dirigentes venezolanos, no se dice cuáles, pero también da la impresión de que hay sectores, digamos, dentro de la dirigencia, dentro de tal vez de las intendencias, que son cómplices de este bachaqueo, como lo dicen ellos, ¿no? Esta especie de contrabando, digamos, o que están prendidos, no sé, en algún negocio en negro, de este mercado negro. ¿Ustedes pudieron ver algo de eso?
¿Protesta, dices tú?
No, la protesta. Concretamente, que haya, digamos, dentro de la dirigencia o dentro de las autoridades de estas provincias limítrofes con Colombia, también parte del contrabando que se produce esté autorizado, que hagan la vista gorda las autoridades venezolanas. Digamos, que estén también implicadas autoridades venezolanas.
Esto es justamente uno de los aspectos más interesantes, porque esto que grabamos fue una asamblea popular en una localidad de estas que son como puntos neurálgicos de contrabando. Y ellos estaban hablando con un alcalde, que quienes lo vean verán que es un tipo de alcalde que nosotros por estos lados del continente no conocemos. Y ellos le están comentando a ellos que ellos ven que hay funcionarios militares, funcionarios del Estado, a quienes les pagan para poder pasar mercancías del otro lado. Se habla públicamente, pero esta gente se avisa. Y una de las resoluciones de esa asamblea, que está también en el documental, es incorporarse como inspectores sociales a la Fuerza Armada para una Contraloría Social, se llama ya, de manera que entre todos vayan evitando esta gran tentación, porque recordemos que los
Alejandro, militares y los funcionarios Alejandro,
tienen los mismos problemas de los demás.
Alejandro, discúlpame porque no se está escuchando bien lo que estás diciendo, hay muchísima interferencia. Si pudieras, a ver si escuchamos bien, resumí bien lo que dijiste recién porque no te pudimos escuchar.
Mira, que se hacen asambleas de parte de la, que es lo que allá llaman la democracia protagónica participativa. Se decide en estas asambleas la política a seguir frente al contrabando. Esta gente que estaba en la asamblea protestando, en realidad estaba denunciando, pero también buscando la solución al problema en mano propia, es decir, incorporarse a las unidades de inspección, que allá se llaman alcabala, para evitar el contrabando, pero también para evitar que los jóvenes militares sean corrompidos por quienes transportan
claro.
combustible y mercancías.
Claro.
Entonces
bueno,
se formaron estas brigadas.
Seguro. Gracias, Alejandro. La verdad que justamente en ese último tramo, pero igual entendimos bien de qué se trata, se estaba perdiendo un poco tu voz. Te agradezco mucho esta entrevista y vuelvo a recomendar para quienes estén interesados en que vean tu documental, La Guerra contra Venezuela, una investigación sobre lo que sucede en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y te agradezco muchísimo esta intervención con Voces del Mundo.
Si tenés unos 15 segundos, te quiero decir algo más de los militares, porque en Venezuela las escuelas oficiales están abiertas al pueblo. Hay gente común, corriente, popular, gente de pueblo que va. Y esto no es casual, es una política diseñada por el presidente Chávez para evitar que la Fuerza Armada se convierta en una expresión de una clase pudiente, en una herramienta opresiva. Sí. Es muy importante, muy interesante además.
Es verdad porque se escuchan las declaraciones de muchos miembros de las Fuerzas Armadas que realmente son interesantes. Vamos a seguir con este tema más adelante, si te parece, te podemos llamar de acá un tiempo y pasamos justamente algún tramo de tu documental para que la gente lo escuche, pero hoy lamentablemente la comunicación se está perdiendo. Muchas gracias igual por esta intervención, ¿eh?
Con mucho gusto, muchas gracias a ti por esta oportunidad.
Hablábamos con Alejandro Kirk, periodista chileno, analista internacional, colaborador de Telesur e Hispan TV.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global. La voz invitada.
Varias veces en los casi en el tercer año ya desde que va de Voces del Mundo hablamos de China, también sobre todo de su reemergencia económica, la potencia que hoy es, la relación con América Latina. Pero hay una cuestión que es interesante también, que en la medida que China ha crecido y ha cobrado un lugar de relevancia en la agenda global actual, hay cuestiones geopolíticas que le importan y en las cuales empieza a jugar un rol, ¿no? Y comentábamos el año pasado ya esta base militar que hay en Djibouti, en África, frente a la Península Arábica, es un punto estratégico porque es la salida del Mar Rojo al Océano Índico. También uno de los corredores de la nueva ruta de la seda, quizá uno de los más importantes, o por lo menos en el cual están poniendo más inversiones los chinos, es un corredor que va a Pakistán, cerca del puerto de Gwadar, ¿sí? Para tener por ahí una salida y entrada de mercaderías alternativa a la tradicional del Pacífico, que está muy comprometida por la presencia naval norteamericana, por la presencia de Taiwán, de Corea del Sur. Y también apareció en las últimas noticias de estas semanas un asentamiento, una inversión china en seguridad en Afganistán, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de estas tres cuestiones y de la geopolítica, de la seguridad y de la economía china con alguien que sabe bastante de este tema porque vive en China, en Guangzhou específicamente, y está de paso por Buenos Aires y aprovechamos su visita. Me refiero al ex diplomático Mario Quinteros. Mario, muchas gracias por venir a Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes por invitarme, realmente.
Mario Quintero fue diplomático argentino en la India, en China, en otros países. Se ha retirado ya del servicio diplomático y actualmente vive en Guangzhou como consultor para inversiones chinas en Argentina y en América Latina. Mario, ¿cómo estás viendo estas movidas chinas en estos puntos que cité, estos tres estratégicos, uno en África y dos en Asia? ¿Qué lectura se puede hacer? Si es militar, si es más de defensa, si es económica, o si se pueden distinguir cada uno de ellos.
Ese es muy bueno tu último comentario, si se pueden distinguir los aspectos. Generalmente cualquier tipo de política tiene varias facetas y no hay normalmente no hay acciones que se puedan describir en términos de una sola de las facetas. Vos mencionaste a Djibouti. En realidad la presencia china en Djibouti nació un poco de cuando China empezó a asumir sus responsabilidades internacionales con la cuestión del control de la piratería en el Cuerno de África. O sea, no la llamaría una coalición internacional, pero un consenso internacional de que la actividad de piratería en el Cuerno de África no podía ser tolerada. Entonces los países, la mayor parte de los países, o por lo menos los países con capacidad para hacerlo, participaban en patrullas para escoltar a los buques en la zona de influencia de la piratería.
Este era fin del siglo XX, principio del XXI, más o menos, ¿no?
Sí, exacto. Y que ha sido algo bastante efectivo, porque hoy en día nadie habla más de la piratería en el Cuerno de África. O sea que, digamos, hay incidentes cada tanto, pero no los que había en la época que mencionas, ¿eh? Entonces, bueno, Djibouti es un país independiente actualmente, en una ex colonia francesa, que, bueno, justamente estaba en ese sitio porque controla la salida, la entrada al Mar Rojo, que en definitiva es controlar el Canal de Suez.
Claro, el Mediterráneo.
El Mediterráneo, que es un lugar de tránsito muy importante, que además para China es un lugar específicamente interesante porque buena parte de su comercio exterior pasa por ahí. Si todas las exportaciones de bienes a Europa pasan por ahí, y gran parte de lo que va a Estados Unidos. O sea, no sé, no quiero arriesgar cifras, pero se me ocurre al menos el 50% del comercio marítimo de China pasa por ahí. El petróleo viene por otro lado, viene del Golfo Pérsico, es decir, del otro lado de la Península Arábiga, pero ese corredor es muy importante. Tan importante es que en Djibouti los chinos no son los únicos que tienen base. Tienen Estados Unidos, tiene Francia, creo que hasta los Emiratos están construyendo una base ahí.
Decías, bueno, eso de Djibouti, y del otro lado del Golfo Arábigo está Pakistán, ¿no?
Sí.
Ahí hay un tema, la nueva ruta de la seda, hemos hablado en este programa varias veces, ese corredor que va desde el sur de China hacia la costa de Pakistán, que es más corto que otros corredores que plantea la ruta de la seda hacia Europa, algunos llegan hasta Londres, hasta España, etcétera. Tengo entendido que hay cerca de 40 mil millones de dólares en proyectos para inversiones, algunos ya se están haciendo por parte de China. ¿Por qué es tan importante ese lugar para tener una base o un lugar de abastecimiento militar y comercial para China?
Bueno, en términos, es muy cierto lo que estás diciendo sobre la importancia de la relación China-Pakistán y específicamente del puerto de Gwadar. Es más, el proyecto del puerto de Gwadar es bastante más antiguo de más larga data que Djibouti o que cualquier otro proyecto de los que se están hablando ahora. La relación con Pakistán tiene, como siempre, varias facetas. Una de ellas es un poco la rivalidad con India, que alguien tenía que, digamos, ponerse al lado de Pakistán, y China se puso al lado de Pakistán. Digamos, trata de mantener un cierto equilibrio, pero apoya bastante a Pakistán, no solamente por el puerto de Gwadar, sino en proyectos de desarrollo, en infraestructura, producción de electricidad, etc. Eso por un lado. Por otro lado está el interés chino por tener una alternativa, una ruta alternativa al ingreso del petróleo que viene principalmente del Golfo Pérsico. Gwadar está muy cerca de la entrada del Golfo Pérsico y el petróleo normalmente va por los estrechos de Malaca, o sea que si uno ve el mapa, uno empieza a entender por qué Gwadar. Porque es una ruta alternativa como para evitar que alguna tercera potencia que tenga una flota marítima adecuada pueda ahogar los estrechos de Malaca.
Sí, la potencia que tiene flota, entendemos todos a cuál te refieres.
Y después también está la cuestión que es muy interesante el proyecto para Pakistán, porque desde la época de India Británica, Baluchistán, o sea, la provincia más occidental de Pakistán es Baluchistán. Y Baluchistán nunca estuvo bajo efectivo control del gobierno central, ni del gobierno británico en su época, ni del gobierno de Islamabad actualmente. Baluchi es la provincia que más produce petróleo y gas, sobre todo gas. Es donde hay un movimiento insurgente, pro-independentista, bastante intenso, que cada 5 o 10 años se traduce en diversos atentados, disturbios internos. Lo típico es volar los gasoductos.
Muy interesante esto que estás contando. Te voy a hacer una pregunta que te corro un poquito, después seguramente Néstor vuelve a Afganistán. Pero cuando vos comentabas esto de esta ayuda de China a Pakistán, estaba pensando que Pakistán es un aliado tradicional de Estados Unidos. De hecho, en la época de la Guerra Fría, justamente de allí partían todos los soldados de la libertad y peleaban contra los soviéticos que estaban en Afganistán. Digamos, ¿cómo ve Estados Unidos este acercamiento entre China y Pakistán, siendo que Pakistán es un aliado norteamericano clásico y siendo que, según los últimos documentos de seguridad de Estados Unidos, nombra a China y a Rusia como sus rivales y como sus objetivos militares?
Creo que está señalando una muy interesante situación. Es cierto lo que dices, el aliado tradicional de Pakistán ha sido Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, India estaba un poquitito más inclinada hacia Rusia, o sea, hacia el bloque soviético. Nunca estuvo integrada al bloque soviético, pero estaba un poco más inclinada. Y en Estados Unidos un poco nunca lo vieron en la correcta luz, quizás, y consideraban a India como semisoviético. Entonces apoyaron prácticamente sin tapujos a Pakistán. Y ahora, curiosamente, esto es en los últimos meses, están haciendo presiones muy fuertes en contra de Pakistán. Entonces están como socavando una alianza que tiene décadas y además que tuvo una estructura institucional, era SEATO o algo así, ¿no? La alianza como NATO, pero de sur de Asia, ¿no? Es muy curioso lo que están haciendo. Comparto contigo cuando dices esto de que no se entiende cómo es que están...
¿O cómo le cae a Estados Unidos este acercamiento de China a Pakistán?
Claro, teóricamente le tendría que caer mal, pero lo que aparenta, por lo menos desde afuera, es que están haciendo todo lo posible porque Pakistán vaya más cerca de China que antes todavía. Difícil
quizás
de entender.
También, bueno, esto es medio conspirativo, pero pensar que apoyar a India, es en lugar de apoyar a Pakistán, es una forma también de equilibrar más el poder en esa zona, porque India y China tienen acuerdos de cooperación, pero siempre han sido rivales estratégicos importantes. Bueno,
yo creo que la manera de entender esto va por ahí, por donde estás señalando vos.
Rompiendo los BRICS también, de paso, ¿no?
También. Y la cuestión es esta, ¿sí? Hay una asimetría muy grande entre Pakistán e India. Pakistán, hombre, es una potencia nuclear, lo que quieras, pero en el fondo es un pequeño país y es un país con bastantes problemas internos, digamos. Entonces, el aliado lógico de Estados Unidos sería India más que nada. Entonces, ahí quizás se empiece a entender por qué están olvidándose de una alianza de décadas para... Ya hace 15 o 20 años atrás empezaron a acercarse más los Estados Unidos a India. Que es, insisto, que es bastante lógico. Es el país más importante del sur de Asia. Es un país que tiene un grado de estabilidad mucho más grande que Pakistán. Y
hasta habla inglés.
Exacto. Bueno, yo diría que es algo natural. Pero lo que no se entiende es que...
Estamos hablando con Mario Quinteros, él fue diplomático argentino en distintos lugares, en esto que estamos citando, en China, en la India, hoy es consultor desde Guangzhou, está de paso por Buenos Aires. Mario, hablábamos que en Djibouti, en África, y en Gwadar, en Pakistán, entonces hay intereses de tipo geopolítico y también económicos, de comercio, de control, de asegurarse el suministro y la salida de bienes y servicios, etcétera. Te decía que apareció una novedad, que es un apoyo de tipo de defensa en otro país que no es costero, que es Afganistán. ¿Qué se puede leer en ese apoyo que le da China a los afganos?
Yo creo que ahí hay, en el sentido, lo que se ha anunciado es que China les va a construir en este corredor que une, digamos, la parte principal del territorio de Afganistán con la frontera china. Es un corredor muy delgado, que viene de la época cuando India era británica, que era una manera de separar la esfera de influencia rusa con la esfera de influencia británica. Por eso es ese corredor que es como para que no haya contacto directo entre las dos esferas. Es un trozo de terreno, porque es muy pequeño, con un relieve muy difícil, hay pocas rutas de comunicación, y digamos, esa pequeña frontera que deben ser 200 kilómetros, 150, no más, que tienen con China, es una ruta de infiltración para la insurgencia turkmen que hay en el oeste de China. Yo lo entiendo, la oferta que le hace China para la construcción de esta base, que se la regala a los afganes, es para controlar justamente esa ruta de infiltración. Afganistán no tiene ni el dinero, quizás, ni los medios técnicos para construir una base. Entonces los chinos se la están construyendo con eso.
Consolida... Para evitar que entren, digamos, entonces, claro, al territorio chino, guerrilla turkmenistán,
claro,
turkmenistana.
Sí, o de turkmen, de origen turcomano, ¿no?
Claro. Sí, porque ahí, digamos, confluyen el Estado Islámico, hasta llega ahí, están los talibán, está este ejército por la independencia del Turkmenistán,
estoy
olvidando algunos de los otros grupos. O sea, que uno puede leer esa parte de la iniciativa china de Nueva Ruta de la Seda también como una especie de ayuda al desarrollo para apoyar su defensa.
El desarrollo tiene un correlato, el desarrollo económico tiene un correlato que es seguridad. Sin seguridad no puede haber mucho desarrollo económico. Entonces es una manera de contribuir también a la seguridad interna de Afganistán, de consolidar el gobierno central afgani y de contribuir a la estabilidad de la región. Supuesto, están cuidando sus intereses también los chinos, ¿no?
Seguro, la estabilidad es para eso, poder hacer negocios.
Pero es win-win, ¿no? Ganan las dos partes, ¿no?
Hace algunos meses, luego de visitar la provincia más occidental de China, que es Xinjiang, estuvo aquí la experta Carola Ramón Berjani y nos hablaba de esa frontera difícil para China. Es su frontera más occidental, con un componente de presencia musulmana muy fuerte, que es pasible de ser influido por estos grupos si no hay una zona de desarrollo, como vos decís, Mario, ¿no? De económico, social, que atenúe la posibilidad de estallidos o de rebeldías.
De hecho, el gobierno central de China está invirtiendo muchísimo en Xinjiang, justamente para incorporar a esa zona, que es históricamente menos desarrollada, al resto de China, o digamos, al nivel de actividad del resto de China.
¿Cómo estás viendo fuera de esto la iniciativa de nueva ruta de la seda? ¿Está siendo exitosa en términos, ya más allá de lo que estamos hablando, en términos de intercambio comercial? ¿Es todavía un proyecto? ¿Ya hay en China, vos que vivís ahí, ya se ve resultados de crecimiento, de intercambio?
Está funcionando. Realmente es una iniciativa que justamente como contempla intereses comunes, contempla el desarrollo de proyectos que beneficien a muchas partes, está funcionando bien. Lo que pasa es que empezó hace relativamente poco tiempo, pero, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo,
de infraestructura, ¿no?
Infraestructura, AIIB. AIIB tiene ya como 50 y pico, 60 socios, entre ellos Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso está funcionando, tienen una carpeta de proyectos, ya han iniciado algunos. Otra cosa que está funcionando es el transporte de mercaderías por ferrocarril entre China y Europa Occidental. Se ahorra no solo tiempo, sino seguridad, energía. Por vía marítima las mercaderías tardan 45 días y por ferrocarril, con transbordo por el ancho, diferente ancho de trocha, tardan 15. Además hay acuerdos económicos, zonas de libre comercio, etcétera, que se están organizando. Es un proyecto muy importante, no solamente para China, es una iniciativa china, pero es un proyecto que va a beneficiar a mucha gente en el centro de Asia y más allá también.
La pregunta que me inquieta es la relación con Rusia, porque siempre tuvieron una relación complicada, ¿no? Desde la época en que los partidos comunistas se separaron, digamos, o los proyectos se separaron, y hoy día son socios muy importantes en varios aspectos. Pero, bueno, ¿cómo es esa relación? ¿Es de desconfianza? ¿Es de sociedad?
Yo creo que tanto Rusia como China son conscientes de, son muy conscientes de cuál es la situación propia y cuál es la situación en la región, a lo que se puede razonablemente aspirar, a lo que no se puede aspirar de una manera positiva. Es cierto lo que dice, no creo que sea una relación así de entusiasta hermandad, pero creo que es una relación que está bien manejada y que se trata de mantener ventajosa para las dos partes. De hecho, las dos partes tienen mucho en qué cooperar, sobre todo con respecto a posiciones de otras potencias que a veces son poco previsibles. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a consolidar también o a apuntalar la relación entre Rusia y China. Y, hombre, son dos países que tienen, creo que, 6.000 kilómetros de frontera común o algo por el estilo. Y tienen muchas cosas en qué cooperar y en qué trabajar juntos, ¿no?
Recién, Mario, decías que la ruta de la seda es la interconexión entre China, países del Asia, Europa y más allá. ¿Ese más allá incluye América Latina? ¿Pensás que hay formas de poder cooperar con nuestra región?
Lo lindo de esto, la belleza, si querés, de la ruta de la seda, de la iniciativa de la ruta de la seda, es que está recuperando una vinculación entre el este y el oeste de la masa euroasiática, que tiene, qué sé yo, 3.000 años de historia, por lo menos. Esa es la belleza, digamos, de esto. La parte práctica es que está beneficiando a mucha gente, tanto en el este como en el oeste. Y la extensión de la ruta de la seda, que históricamente América Latina nunca tuvo nada que ver, o tuvo muy indirectamente que ver a través de los galeones españoles que iban de Filipinas a México.
Sí, de Acapulco a Manila, ¿no?
Exacto. El mantón de Manila famoso en realidad era el sur de China por el bordado que tiene. Yo creo que es el mejor ejemplo, la idea de China de extender la ruta de la seda a América Latina, es el mejor ejemplo de que la iniciativa de la ruta de la seda funciona. Porque vieron que funcionó bien en Asia y dijeron, bueno, ¿por qué no lo vamos a extender a América Latina?
Creo que ese es el ahora, mejor. La pena es, Mario, estamos hablando con Mario Quinteros, él es exdiplomático y en este momento está viviendo en China, tiene una consultoría. La pena es, por ejemplo, acaba de terminar esta semana una cumbre de la CELAC China en Santiago de Chile, y la verdad es que tanto los gobiernos como los medios de comunicación le han dado muy poca importancia, según mi opinión, por supuesto, le han dado muy poca importancia para lo que podría ser, ¿no?
Mira, yo coincido en lo que estás diciendo, sobre todo en cuanto a los medios. No solamente la semana pasada estuvo la cumbre esta China-América Latina, sino que además, ayer, antes de ayer, estuvo el ministro de Finanzas de China acá y prácticamente no hubo cobertura de medios. Y es una visita importante, ¿no? Pero
bueno, habla mucho también de la conectividad. Se dice que el ministro de Finanzas chino, además de otros proyectos, estaba muy interesado en el paso de aguas negras de por San Juan, entre Argentina y China, de que haya una cooperación china en esa infraestructura que tendría que ver de alguna manera con conectarse al Asia-Pacífico a través de China. Y efectivamente los medios salió muy, muy poca.
Y uno de los temas que así que trascendieron de interés por parte china, que lo expresó el ministro, el viceministro, el ministro vino.
El ministro
que vino. Fue la reunión del G20. ¿Eh? Estaban muy interesados en ver cómo pueden colaborar con Argentina para que esta reunión salga adelante de la mejor manera posible. Es decir, hay múltiples posibilidades de cooperación e interés en la cooperación.
Bien, se nos termina el tiempo, súper interesante, siempre China y la nueva ruta de la seda da para hablar mucho, pero cada tanto Mario viene a Buenos Aires y cuando viene lo aprovechamos y lo traemos a nuestro programa, así que no faltará otra oportunidad más adelante. Gracias, Mario, por haberte acercado.
Muchas gracias a ustedes, en serio, gracias.
Hablábamos con Mario Quinteros, fue cónsul en la ciudad de Guangzhou, fue también diplomático en la India, en varios destinos, y actualmente desde China tiene un trabajo de consultoría con América Latina.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Qué linda entrevista, ¿no, Néstor? Interesante siempre conocer sobre China. Está Mario Quinteros, que vive allí. Me gustó mucho enfocar esto desde la perspectiva estética también, no solamente política, económica, ¿no?
La belleza
habló
de Eurasia.
De la belleza de unir, de vincular otra vez el este y el oeste. La verdad que muy hermoso. Y bueno, y ya se nos acaba el tiempo, así que ahora mismo nos despedimos. Le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y Dacil Lanza, que estuvieron en la producción. Y desde acá los saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.